Muy bien, ahora sí los niños pueden ir a sus clases. Y hoy terminamos el libro de Mateo. Hoy terminamos lo que iniciamos el año pasado, yendo a través de todo el ministerio y vida de Jesús. La forma en que termina, bueno, les voy a dar un spoiler, resucita. Entonces, ahí lo dice. Vamos a explorarlo, vamos a verlo juntos. Mateo capítulo 28, versículo 1. Dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y delante de ustedes a Galilea. Y va delante de ustedes, allí lo verán. Eso vino a decirles. Así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Y yo creo que para ninguna persona que estaba al tanto de lo que había sucedido, estaban considerando la resurrección física como una posibilidad. Definitivamente les llegó de sorpresa. No había categoría para lo que estaba sucediendo. En versículo 11 dice de que habían otros problemas. Ahora los sumos sacerdotes que habían planificado su muerte, ahora tenían que manejar una nueva explicación, porque dice, mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los líderes religiosos y de trazar un plan, dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan a los discípulos que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Entonces, los guardias empezaron con su historia, los sacerdotes tenían que hacer algo, y Jesús, como dijo, que se juntaran en Galilea, ahí donde comenzó su ministerio, les da las últimas instrucciones antes de su ascensión. En versículo 16, dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Este versículo siempre me causó ruido, porque ¿cómo puede ser que algunos están dudando viendo a Jesús? Algunos piensan que quizás no eran necesariamente los discípulos, los 12, los 11 ahora, porque en otros evangelios muestra que se le había aparecido aún en Jerusalén. Posiblemente eran los otros seguidores de Jesús que no habían ido a Jerusalén, que no vieron a Jesús crucificado y resucitado. Y tal vez esto era demasiado para ellos. Lo que implicaba, todavía no les entró a la cabeza lo que sucedía, entonces dudaban. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces el Jesús resucitado cambia todas esas categorías que tenían los discípulos acerca de la vida, la muerte, el poder, su misión en la vida. Y si Jesús realmente resucitó, entonces lo que Jesús dijo al final, o sea, él menciona tres cosas. Si Jesús realmente resucitó, entonces toda autoridad es suya. Dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra. Si él realmente venció la muerte por medio de la resurrección, entonces los poderes de maldad, el cual habló Marcelo la semana pasada, los que le querían eliminar, quedaron vencidos. Salmo 82, versículo 8, al final de Salmo 82, dice: levántate, oh Dios, y juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Jesús estaba iniciando el cumplimiento, y Él iba a ser aquel por el cual iba a ser juzgado todas las naciones, porque Él resucitó y Él tiene toda autoridad. Y si Él tiene toda autoridad, entonces toda nación tiene que saber. Es como cuando dos reinos, dos imperios pelean juntos y un emperador, un reino cae. Entonces el otro emperador ahora se adueña de todas las tierras y tiene que mandar mensajeros a esa nueva parte de su reino, porque ahora pues le pertenece. Entonces va avisando: oye, están bajo nueva administración, quiero que sepan. Jesús dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Hay un nuevo rey, con un nuevo reino que había sido inaugurado con su resurrección, con nuevas reglas y una nueva forma de ser humano. Y si Jesús realmente ha resucitado, entonces su presencia es real. Jesús dice y termina diciendo: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si Cristo es el primero en resucitar para nunca jamás morir, significa que Él está vivo hoy. No solo volvió a vivir, sino que ahora tiene una vida que nunca jamás será quitada. Por tanto, si dice que va a estar con nosotros, es porque va a estar con nosotros. Su presencia es real. Y si estás tomando notas, quiero que sepas, esto es la idea fundamental que quiero que con el cual te vayas. Si Cristo verdaderamente ha resucitado, lo único que tiene sentido es vivir para Él. Si Cristo no ha resucitado, lo único que tiene sentido es vivir para mí. Aquí no hay medias tintas. Si Cristo ha resucitado, la única cosa que tiene sentido en esta vida es vivir para Él. Pero si no, entonces tanto tú como yo nos estamos perdiendo el tiempo. Yo más porque tuve que preparar el mensaje, pero tú sentado ahí estás perdiendo tu tiempo. No hay nada que estar haciendo aquí. No hay razón de estar cantando. No hay razón por el cual sujetarnos a lo que Él nos pide. No hay razón para vivir para ninguna otra persona que tú mismo, si Cristo no ha resucitado. Esto es todo o nada. Todo está puesto sobre esta pregunta: ¿Cristo resucitó? Y no soy yo quien lo está diciendo, sino que el apóstol Pablo dice explícitamente en 1 Corintios 15, 17: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Es decir, serían patéticos. Esto sería una miseria. ¿Cómo puede ser? Si Cristo no ha resucitado, ¿qué estamos haciendo? Más adelante en versículo 32 dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué esperanza hay? ¿Qué razón hay para vivir por una persona que no ha resucitado? Ahora, cuando estamos hablando acerca de este tema de Cristo verdaderamente habiendo resucitado, tenemos que entender de que estoy hablando de una verdad, pues verdadera, perdonen la redundancia, pero no estoy hablando acerca de quizás una verdad dentro del mundo narrativo, ¿no? ¿Alguien ha visto, por ejemplo, El Señor de los Anillos, la película, leído los libros? ¿Sí? Ok, alguien ahí atrás. Si yo les digo, oye, ¿es verdad que Frodo terminó tirando el anillo en el volcán? Si lo habrán visto, dirán, sí. Porque yo vi el final de la película y sí, según esa historia, Frodo tiró el anillo. Entonces sí, es cierto. Si yo les preguntara algo acerca de historia mexicana, digo, oye, ¿es verdad eso de los niños héroes que se envolvió en la bandera? ¡Yeah! Quizás sí, quizás no, es una linda historia, no me lo quites, por favor, y ya deja de hacer preguntas, ¿no? O sea, es como que, dejémoslo ahí. Y a veces nosotros entramos en un mundo narrativo los domingos, y cuando hablamos acerca de cosas como que, bueno, es verdad esto, es verdad, es como, bueno, sí, es verdad, según la narrativa. Pero verdad, verdad, así como algo que impacta mi vida, pues no. Es chistoso porque, por ejemplo, El Señor de los Anillos es una historia muy, muy elaborada, y hay personas que hasta lo estudian y saca y se meten en argumentos, no, porque los árboles que hablaban, el mayor de los árboles se llamaba tal y que tenía estos poderes y que vino de tal lugar. Y es como que, oye, todo esto vino de la cabeza de un tipo, o sea, tampoco es tan importante. Pero no, yo te estoy hablando de otra verdad. Yo te estoy hablando acerca de preguntas que realmente tienen un impacto. Una verdad acerca de cosas sobre el cual las personas pelean. Una verdad donde las personas van a la guerra a causa de cómo va esa pregunta. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿es verdad que las últimas elecciones fueron legítimas? Ahí no hay espacio para decir, bueno, pues tú lo ves de tu forma, yo lo veo de... No. Espera, ¿es verdad o no es verdad? Porque eso va a tener muchas implicancias para el país. ¿Es verdad? ¿Es verdad que este predio se vendió a tal o cual persona? Respóndeme, porque la manera en que tú respondes indica quién tiene autoridad para construir en ese terreno. Y muchas veces sobre esas preguntas le decimos, oye, dame la prueba. Dime y muéstrame la verdad de este asunto. ¿Es verdad que ese hijo es mío? Eso también tiene muchas implicancias. Queremos saber qué realmente pasó. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la verdad? Porque la respuesta a esa pregunta va a indicar la dirección de mi vida. ¿Sabes? Hay otras religiones que se ligan más con una manera de vivir y no tanto como con una noticia. El cristianismo es la única religión que se basa en una noticia, no en una forma de vivir. La noticia es Cristo ha resucitado. Las otras religiones pues pueden vivir con o sin ciertas noticias. Por ejemplo, el Islam. En Jerusalén hay el Domo de la Roca, una cosa enorme, es la mezquita más tercer más sagrado para el mundo islámico, y se construyó para conmemorar el lugar en que Mahoma ascendió al cielo. Ahora, si tú preguntas a los eruditos, teólogos islámicos, hay un debate entre ellos. Y bueno, no sabemos si él ascendió de manera corporal o si fue una ascensión espiritual o lo que sea. No importa mucho. Tenemos al budismo. Se dice que Buda murió por comer comida rancia. Pero la verdad eso no importa mucho porque él alcanzó su último nirvana en el mundo espiritual. Igual tampoco importa tanto porque lo del budismo tiene que ver más con una forma de vivir. Ahora, ¿a dónde voy con esto? La verdad hubiera sido mucho más fácil comenzar una nueva religión basada en una resurrección espiritual, una resurrección figurativa. Si yo hubiera estado en el comité de planificación para nuevas religiones, ahí cuando se comenzó el cristianismo, digamos, si estuviéramos confabulando una mentira, yo diría, oye, eso de que Jesús resucitó, vamos a dejar eso a un lado, porque, ¿por qué? Porque es histórico, porque estamos hablando acerca de algo físico, porque habían testigos. O sea, alguien nos puede desmentir así. Si alguien encuentra el cuerpo de Jesús, pues también estamos en un problema. No, vamos a hacer lo que sea una resurrección espiritual, algo figurativo. Eso sería lo mejor. Pero no fue así. Ellos tuvieron la osadía de decir de que Jesús resucitó en la historia, físicamente y con testigos. Si no fuera cierto, sería una plataforma muy, muy floja. Y quiero explorar contigo algunas preguntas acerca de Jesús. Porque yo no quiero que quede en este cuarto duda acerca de la historicidad y la veracidad de la resurrección de Jesús. Porque es una pregunta fundamental. Porque si es cierto, no hay sentido para la vida que vivir por Él. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Jesús realmente vivió? ¿Él es una persona así como cuando hablamos acerca de Josefa Ortiz de Domínguez? Hablamos de un Napoleón Bonaparte, un Julio César. O sea, podemos ir a la casa de Josefa y la corregidora y nos cuentan la historia y qué fue. Y nadie pone en tela de juicio su existencia. Jesús de Nazaret, ¿realmente existió? Bueno, ¿cómo podemos saber si algo es cierto? Cuando hablamos de la historia, solamente tenemos escritos de personas que estuvieron ahí y algunas personas pues también mienten, hay personas que mezclan leyenda y mito, hay personas que quieren convencerte de algo, entonces quizás exageran algunas cosas, entonces a veces es difícil saber si algo es cierto o no. Pero si tenemos una persona hablando acerca de algo que sucedió relativamente hace poco, si esa persona está escribiendo con la autoridad como para decir, oye, yo sé lo que sucedió y por eso te lo estoy escribiendo, y también no tiene nada que ganar o perder si es cierto o no, entonces muchos historiadores dicen, pues pasó, es cierto, tenemos una cierta seguridad. Hay un historiador llamado Cornelio Tácito, nació en 52 después de Cristo. Él fue un historiador romano y en año 112 después de Cristo fue gobernador de Asia, es decir, fue un político. Él tenía acceso a los reportes del Senado y era una persona muy conectada. Él está escribiendo acerca de el emperador Nerón y cuándo es que echó fuego a la ciudad de Roma y cómo es que culpó a los cristianos. Entonces, hablando acerca de Nerón, dice, por tanto, para suprimir el rumor, él cargó falsamente a las personas comúnmente llamadas cristianos con la culpa y los castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus iniquidades. Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio. Pero la superstición perniciosa, ahí está basureando a los cristianos, dice, ay, tienen una superstición perniciosa. Reprimida por un tiempo, volvió a hacer irrupción, no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por toda la ciudad de Roma. Se está quejando de los cristianos. Dice, oye, Nerón estuvo mal por culpar a estos cristianos, pero la verdad, qué inaguantables son estos cristianos. No solamente donde comenzó en Judea, sino que aquí en Roma. Y menciona a Cristo que fue ejecutado a manos de Poncio Pilato. Ahora, ¿qué tenía para ganar Tácito con mentir? Nada. No les quería a los cristianos. Pero escribiendo acerca de Nerón, habla acerca de hechos, ¿no? Entonces, este Tácito lo menciona. Si quieres algo más cercano, Flavio Josefo, nacido 37 después de Cristo, un par de años después de la crucifixión de Jesús, dice, fue un historiador judío, llegó a ser fariseo a la edad de 19 años y en año 66 después de Cristo. A ver, nerdos, si Jesús asumimos que murió en 33 después de Cristo, 66 era ¿cuántos años después? Ah, muchas gracias. 66 después de Cristo. A ver, hoy, estamos en 2024. ¿Qué año fue hace 33 años? ¿1990? ¿Y? ¿Dos, tres, cuatro? Por ahí. O sea, no estamos hablando de historia antigua. Oye, que por cierto, dicen que hoy es el aniversario 25 de la película del Matrix. 25, así, yo sí me siento viejo. 25 años. Ok, estamos hablando de algo que sucedió 33 años antes. Está escribiendo. Flavio Josefo, él fue capturado en una guerra, estaba peleando contra los romanos, fue capturado y empezó a trabajar para los romanos. Y se volvió un historiador que cuenta la historia de los judíos para los romanos. Es una figura muy importante en el mundo de la historia. Judío, no le importa tres cacahuates de los cristianos. Él no está tratando de vender ninguna idea. Y eso es lo que dice Flavio Josefo. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque era hacedor de obras sorprendentes, maestro de los que reciben la verdad con gusto. Y ganó seguidores tanto entre muchos judíos como entre muchos de origen griego. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, los judíos, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Ahora, ¿por qué es interesante esa frase? Porque una muerte de cruz era algo sumamente vergonzoso. Como vimos con Pedro, nadie quería estar asociado con una persona condenada a morir en la cruz. Pero Flavio Josefo ve esto y dice, bueno, mira, fue condenado a la cruz y los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta el día de hoy, la tribu de los cristianos, los que llevan su nombre, no se ha extinguido. Tenemos a Flavio Josefo, un historiador judío, escribiendo para los romanos acerca de un Jesús que vivió y que murió. Después tenemos el Evangelio de Marcos. Tradicionalmente dice que se escribió en 66 después de Cristo. No había pasado mucho tiempo en que empezaron a salir escritos acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. A ver, ayúdame de vuelta con la matemática. ¿Hace cuántos años fue el terremoto del 85? 39 años. ¿Alguien estuvo? Varios. ¿Alguien conoce a alguien que estuvo? Más. ¿Qué si yo empezara a escribir un libro acerca del terremoto del 85 y empezar a decir, oye, en el terremoto sucedieron muchas cosas terribles, se cayó este puente, después este edificio también y esta otra cosa sucedió, empezaron a robar en esta tienda, después hubo matanzas aquí, hubo problemas con el agua, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que yo ando inventando. ¿Tú crees que sería fácil aquí en México publicar ese libro y que la gente no levante la mano y diga, ah, disculpe, no fue tan así. Ah, perdón, no fue esa calle, fue la otra calle. Ah, perdón, yo me acuerdo, o tengo un amigo, tengo un tío, tengo un primo que estuvo y puede avalar. ¿Sería posible publicar mentiras acerca de ese día? Casi imposible. Y eso fue hace 40 años. Hoy en día están tratando de decir de que el holocausto no fue tan así, que no eran tantos los judíos, que en realidad no existió, que no sé qué. Y están teniendo un problema bien grande con pasar esas mentiras, porque cada vez que dicen algo se levanta la mano a alguien y dice: oye, mira, este tatuaje lo recibí en tal campo de concentración, tengo mi papá, que tengo mi tío, que mi abuelo, que no sé qué, que lo grabamos, que me dijo, etcétera, etcétera. Y eso fue hace casi 100 años. Tú me vas a decir que Marcos escribió todo un libro con nombre y apellido acerca de personas, hablando de cosas que realmente sucedieron 33 años después, y no levantaron la mano para decir: ah, perdón, creo que no sabes de qué estás hablando. Mira, no existe, escuchen bien, yo sé que uno busca en Google y puede encontrar cualquier tontera. No existe historiador serio que diga que Jesús nunca existió. No existe historiador serio que no diga que Jesús fue crucificado. No existe. Si tú dices: yo tengo las pruebas, pues muéstramelos, porque no existe un historiador serio. Ahora, después la pregunta es: ¿Jesús resucitó? Porque yo te puedo decir que definitivamente vivió y definitivamente murió. Ah, porque también hay de aquellos que dicen: bueno, Jesús fue crucificado, pero no murió. O sea, fue un shock, pero realmente salió de la tumba, así como cuando se entierra a una persona por accidente, ¿no? ¡Pah! Y te voy a decir algo. En el mundo antiguo habían personas que contribuían. Tenían los griegos que contribuyeron filosofía, hay otras civilizaciones que contribuyeron arte. Los monumentos grandes de los egipcios, los romanos no eran tan sofisticados con su letra o con sus edificios o con sus cosas. El legado del romano, el romano era un poeta con la espada. Él lo que perfeccionó fue el asesinato y la matanza eficiente de pueblos. Ellos supieron y sabían cómo matar. Si algo tenía de bueno, o en algo era excelente el romano, era matar a otros. Entonces, cuando el centurión mete la lanza para asegurarse que Jesús estaba muerto, te puedo decir, él era una autoridad en la muerte. Jesús murió por completo, no hay duda. Es más, el mismo historiador Josefo habla acerca de un momento cuando el general Tito llega a la aldea de Josefo, y Josefo encuentra, para su sorpresa, tres de sus amigos que estaban crucificados enfrente de su aldea. Entonces va y ruega a Tito si podrían por favor bajarle de la cruz, porque eran amigos de él. Tito se lo concede, tres personas lo bajan de la cruz, le ayudan con doctores para que o sea, no se murieran. Y aún así murieron dos, solamente el tercero pudo sobrevivir. Y tú me vas a decir que un hombre flagelado, golpeado, tratado así como fue tratado Jesús, y después atravesado con una lanza, de alguna forma no murió, definitivamente murió. Ahora la pregunta es: ¿Jesús resucitó? En Mateo 28, versículo 13, tenemos la excusa de los sacerdotes. Dice: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Ahora, por boca de los enemigos de Jesús, ¿qué me indica? Hay una tumba vacía. Ellos tienen que explicar la tumba vacía. Hubiera sido mucho más fácil decir: Jesús, no sé, se enterró ahí, no sé, lo habrán agarrado los, los animales ahí en el campo. Anda a ver dónde habrá sido enterrado. No. Hay una tumba donde le colocaron y la tumba quedó vacía y ellos tuvieron que inventarse una explicación para eso. Y te voy a decir algo. Si después de escuchar todo esto todavía dices, yo realmente no creo que Jesús resucitó, te quiero felicitar. Tienes más fe que yo. Porque ante esta evidencia, el no concluir de que Jesús vivió, murió y resucitó, es un acto de necedad. ¿Sabes por qué? Porque por último tenemos el testimonio de los primeros cristianos. Nadie muere por una mentira. Nadie muere por simplemente, porque bueno, nos juntamos con nuestros amigos y dijimos esto. Bueno, vas a morir. Bueno, estoy dispuesto a morir. La vida de los primeros seguidores de Jesús no era nada envidiables. Casi todos los apóstoles murieron como mártires. Y muchos de los líderes que siguieron tuvieron que pasar casi 300 años hasta ser tolerados en el imperio. Ahora quizás tú dices, no, pero yo veo que los terroristas se ponen bombas y se explotan y todo. Bueno, primero ellos creen sinceramente que lo que ellos creen es verdad. Pero a lo mejor hubo una persona al comienzo que se habrá inventado cosas. Pero te voy a decir algo. Mahoma, cuando él murió como rey de su pequeño imperio. Ya tenía bajo su dominio varias ciudades. Y con una persona así, pues miénteme todo lo que quieras, pero yo quiero estar en el poder. Yo voy a vivir la buena vida y si tengo que sostener una mentira, pues estoy dispuesto a hacerlo. Es decir, yo voy a sostener una mentira mientras que hay algo para mí. Ahora imagina que yo te digo, mira, esta va a ser una mentira, lo vamos a sostener todos los 11, vamos a escribir acerca de esto, ¿y qué me van a dar? Pues una muerte de cruz. Está complicado. Tenemos a Pedro, murió crucificado, todos los apóstoles murieron martirizados, el segundo arzobispo de Roma murió ahogado. Y así generación tras generación, tras generación, tras generación, o sea, ¿qué beneficio hay? Sin embargo, tenemos un crecimiento exponencial de personas que dicen, Jesucristo vivió, Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. ¿Sabes cuál es mi teoría de ese crecimiento exponencial? De que Jesucristo resucitó. Él definitivamente vivió, Él definitivamente murió, Él definitivamente resucitó. Ahora, si todavía estás con dudas y no sabes qué hacer con esto, la verdad, mira, yo creo que solamente quedan dos opciones. Número uno, te hace falta más evidencia. Ok, está bien, tengamos esa conversación. Solamente tengo 40 minutos, no puedo hablar mucho acerca de esto, pero te puedo prometer, lo que te leí es 0.01% de todas las evidencias que tenemos acerca de la vida y resurrección de Jesucristo. Investígalo, porque eso va a determinar la dirección de tu vida. Porque si Cristo ha resucitado, no hay sentido que vivir por otra persona sino Él. Si Cristo no ha resucitado, no hay sentido para vivir cualquier otra cosa que tú mismo. Ahora yo tengo una segunda alternativa. Quizás te cuesta, no por la falta de evidencia, sino porque no te conviene que Jesús sea rey. Quizás tú no quieres prestar mucha atención a las evidencias, porque si tengo que concluir que Jesús con su resurrección inauguró un nuevo reino, entonces significa que yo no voy a poder ser rey de mi pequeño reino. Significa que hay alguien mayor que yo, que aquel que dijo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, sabía lo que estaba diciendo y es cierto. Y eso no me conviene, no lo quiero, entonces lo rechazo. Te voy a decir algo, estás rechazando la verdad y estás decidiendo vivir una mentira. Si Cristo resucitó, Él tiene toda la autoridad, yo no. Si Cristo resucitó y está vivo, yo voy a tener que responder a Él eventualmente. Si Cristo resucitó, su vida y su presencia me deja sin excusa. Pero no solo eso, el autor Lee Strobel, un periodista que trabajó para el Chicago Tribune y muy acostumbrado a hacer estudios a profundidad para sacar la verdad acerca de políticos corruptos y todo, cualquier tipo de investigación, él estaba muy molesto con los cristianos que creían estas fábulas. Entonces él decide: yo voy a usar lo que aprendí en el Chicago Tribune y voy a hacer una investigación bien acerca de Jesús. Y empezó su investigación y empezó a buscar las citas históricas, empezó a ver qué es lo que dijeron, qué es lo que dicen los historiadores. Y lo que realmente estaba haciendo era escribiendo su manuscrito para su primer libro, El caso de Cristo. Porque a través del tiempo de investigar y estudiar, se dio cuenta que Jesucristo realmente vivió, Jesucristo realmente murió, Jesucristo realmente resucitó, y Él es el Rey. Pero Él dice que si Cristo resucitó, hay 5 verdades que yo tengo que abrazar. Conclusiones lógicas. Número 1, si Jesucristo resucitó, Él sigue vivo hoy, y significa que yo puedo tener un encuentro personal con Él, y Él me puede invitar a una relación eterna con Él. Si Jesucristo resucitó, tú puedes hablar con Él en este momento y decir: Señor, perdóname por mis pecados. Yo sé que yo no puedo llegar a ningún lado sin ti. Te pido que me salves, que me rescates, que me des la vida eterna. Y porque Cristo resucitó, Él te escucha y Él te invita y Él te acepta. Si Cristo resucitó, entonces como Creador y Salvador, Él merece mi obediencia, lealtad y adoración. Sus enseñanzas no son meras buenas ideas de un hombre sabio. Sus principios son principios sobre el cual yo puedo construir mi vida. La tercera cosa es que si Cristo ha resucitado, entonces Él establece el estándar de la moralidad. Y tengo un ancla para mis decisiones. No es seguir mi corazón o seguir lo que dice la sociedad. Es lo que dice Cristo que importa, porque Él es el dueño, porque Él tomó toda autoridad y poder. Si Cristo resucitó, entonces, ¿sabes? Él personalmente conoce el dolor de la pérdida y el sufrimiento, y Él puede confortar y animarme en medio de mi propio dolor. Si Cristo resucitó, tenemos un ser humano en esta tierra que te entiende y está contigo. Por último, si Cristo resucitó, si Él atravesó esa cruz y murió, pero por el gozo puesto delante de Él es la razón por la cual Él lo sufrió y resucitó, entonces tenemos a un Jesús que me ama, que me entiende y que quiere lo mejor para mí. Lo que quiere Jesús para ti es lo mejor para ti. Lo que quiere Jesús para ti nace de un corazón de amor hacia tu persona. Porque Él resucitó, Él te ama. Y te digo algo: si Cristo verdaderamente ha resucitado, lo único que tiene sentido es vivir para Él. Si Cristo no ha resucitado, lo único que tiene sentido es vivir para mí. Ahora, quizás tú dices: Alex, yo entiendo, todo bien, acepto, gracias, pero te digo algo. Yo miro a mi alrededor y veo que todo sigue igual. No hay cambio. Mañana es lunes, mañana vuelvo al mismo sistema, ese sistema que no me ama, ese sistema donde yo tengo que mentir, tengo que hacer, tengo que sobrevivir, porque así es, así ha sido, así será siempre. Yo vivo en este mundo, yo no veo evidencia de que Jesús inauguró su reino. Tim Mackey, el que comenzó Bible Project, mostramos sus videos mucho. Él relata poco acerca de su tiempo en que vivió en el norte de Estados Unidos, pegado a Canadá. Y hablaba acerca de los inviernos y decía que los inviernos eran realmente crueles. Creo que en Querétaro tenemos semana y media de invierno. Pero en el norte hay, o sea, pues, marzo, abril, no importa, sigue habiendo frío, sigue habiendo nieve. Y uno empieza a cuestionarse si realmente había llegado la primavera, porque dice, oye, ¿esto es primavera? Y él relatando decía que había una forma en que se podía saber que venía la primavera. No era mirando el clima, porque el clima seguía igual, no era mirando afuera porque seguía nieve, sino que reconociendo una flor que brotaba en la primavera, se llamaba crocus. Y esta flor crocus, ahí lo podemos ver, brota de la nieve. Y aunque tú ves todo blanco, cuando tú ves esas flores, tú sabes que viene la primavera. Aunque no hay evidencia de ninguna otra cosa, tú ves las flores y dices, se viene, es algo imparable. Y él lo relacionó con 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, que dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Cristo es primicias porque es el primero de morir y resucitar para nunca más morir. Y yo puedo mirar mi vida, decir todo parece igual, pero cuando veo la resurrección de Cristo digo hay esperanza, porque Él es primicias. Hay algo que me indica que está por venir un cambio. Se viene la primavera, porque Cristo ha resucitado, yo tengo esperanza. Y Jesús, estamos esperando que Él venga a sentarse como el rey de su reino, pero con su resurrección, Él inauguró ese reino. Nosotros tenemos el privilegio de contar al mundo de que están bajo nueva administración e invitar al mundo a venir debajo de Él, porque Él te ama, porque Él quiere establecer esa nueva familia, y cada uno tiene esa oportunidad de conocerle de manera personal. ¿Por qué? Porque Él vive y Él es el Rey. Vamos a terminar viendo un video y después oramos.
La Biblia dice, mi Rey es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel, Él es el Rey de justicia. Es el Rey de todas las eras, es el Rey del cielo. Es el Rey de gloria, es el Rey de reyes y Señor de los señores. Él es mi Rey. Yo me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. Ningún medio puede definir su amor infinito. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Él es imperialmente poderoso e imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Es el fenómeno más grande que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Es incomparable, no tiene precedentes. Es la idea más elevada en la literatura, es la más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser Salvador todo suficiente. Hoy me pregunto si lo conoces. Él provee de fortaleza para los débiles, está disponible para tentados y cansados. Él simpatiza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Sana a los enfermos, limpió a los leprosos, perdona a los pecadores, condona a los deudores. Él libera a los cautivos y defiende a los vulnerables, bendice a los más jóvenes y sirve a los más desafortunados. Considera a los mayores, premia a los diligentes y embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Él es la clave del conocimiento, Él es el manantial de la sabiduría. Él es la puerta a la liberación y el sendero a la paz. Él es el camino a la rectitud. Es el camino a la santidad y la puerta de entrada a la gloria. ¿Lo conoces? Bien. Su vida es incomparable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra siempre es apta. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y su carga ligera. Ojalá pudiera describirlo. Sí, Él es indescriptible e incomprensible. Él es invencible e irresistible. No podrás sacarlo de tu cabeza ni podrás quitártelo de las manos. No puedes vivir más que Él y tampoco puedes vivir sin Él. Bueno, los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta de que no lo podían detener. Poncio Pilato no encontró ninguna culpa en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no lo pudo manejar y la tumba no lo pudo retener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey! ¡Ese es mi rey!
Señor, gracias porque has entregado a tu Hijo, Señor, pero no a una muerte, una crucifixión donde se quedaría ahí, sino que el tercer día resucitó con poder y eso cambió todo. Padre, te pido por cada persona presente aquí, Señor, que no se vaya sin haber resuelto en su mente y corazón acerca de quién es Jesús. Padre, que pueda decir, al igual como el video que acabamos de ver, Él es mi rey. Él es mi rey. Esperamos su regreso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.